Ministro, había leído que querés llegar la tecnología que utilizabas en la SENAT para también utilizarlo en el Ministerio del Interior. ¿A qué te referías con eso, ministro?
No, yo creo que se mal interpretó nada más. O sea, en realidad no la que se usa en SENAT, sino usar tecnología en la policía, en reemplazo de los controles personalizados, principalmente en ruta. O sea, no sé si alguna vez habrás ido a Brasil manejando.
Sí, varias veces.
Ahí habrás notado de que prácticamente ahí no nadie te ataja, ¿no? A lo que cometa alguna infracción, inmediatamente te atajan, pero más adelante, pero por algo en particular, no en forma genética, por las dudas o por si acaso. Esa es un poquito la filosofía de esos casi sistemas militares. En ese sentido es que mencioné que vamos a utilizar tecnología para despersonalizar un poco, principalmente los controles en ruta, que normalmente hace la fuerza pública en forma preventiva. Pero respondiendo a tu pregunta, el Ministerio del Interior es, obviamente, una institución mucho más compleja que la SENAT, ¿no? La SENAT tiene una función específica, una función estratégica también, pero bien direccionada. Cambia el Ministerio del Interior, parte de la policía también tiene todo lo que se relaciona a las políticas migratorias, y cómo hacer de que esta información sea útil para las instituciones de inteligencia principalmente, ¿verdad? Y también el lado político. Como ministro, vamos a abrir las puertas del ministerio para que todos los partidos políticos, los líderes políticos, vamos a conversar con ellos, traigan sus inquietudes, nos usen como una herramienta para trasladarla a donde corresponda. Vamos a conversar con los gremios de campesinos, con las asociaciones de productores, en fin. La idea es conocer, es presentarnos y ponernos a disposición de todos quienes pueden ser generadores de acciones dentro de lo que es el cotidiano vivir de nuestro país.
Ministro, quiero insistir un poco con este tema de la utilización de la tecnología y quiero entender mejor nomás cuando decís que lo que se va a buscar es despersonalizar controles en rutas. Eso no va a significar sacar la policía de las rutas.
No, eso no va a significar que no haya control. Eso no va a significar que no haya control. El hecho de que uno no vea al personal policial en ruta no significa que no haya control. Bueno. El modelo de control es lo que se pretende modificar, justamente para que no ocurra lo que pasó en tema Torín.
Ah, sí.
En el caso Torín, justamente, porque se da eso, ¿no? Pero por eso estamos planteando como viceministro el asunto de seguridad interna al comisario Pablo Ríos, que es un especialista en seguridad ciudadana. La idea, la proyección es hacer de que justamente la policía se incorpore dentro de un proceso de proyección una democrática, dentro del ámbito de la transparencia, la rendición de cuentas. Vamos a reflutar todo lo que son los consejos de seguridad ciudadana, donde están incorporados el intendente, el gobernador, los actores políticos. Uh-huh. La seguridad no solamente depende de la policía, sino de todos. Pero va a ser importante que nos involucremos. Y será que sirve a eso. Bueno, por eso, y necesitamos gente para ir. Necesitamos personal policial para hacer esa tarea en lugares en donde corresponda. Pero estamos hablando de forma absolutamente muy genérica. No es que tengamos el informe del comandante, pero vamos a hablar con él probablemente ya hoy respecto a cuál es la situación en la que nos encontramos parados hoy en la policía. En general, si tenemos un mapa, ¿qué se está haciendo en el tema de como plan, como estrategia para enfrentar el avance de los robos domiciliarios, los asaltos? ¿Cuál es el planteamiento que se está haciendo en el tema de lo que se conoce como guardias privadas? Sí. ¿Cómo estamos con el tema de los custodios? ¿Cuántos policías hoy están haciendo de custodios a políticos, a privados? En fin, toda una serie de consultas que realmente necesitamos saber para tener certeza de dónde estamos parados y empezar allí ese proceso que hablamos, ¿verdad?
Ahora, eso...
A priori diría que como una medida inicial, desde nuestro punto de vista, levantar los controles en ruta, controles, sí, que tienen que tener por ley una función específica, ¿verdad? Tienen que ser comunicado al Ministerio Público, tiene que estar circunscripto dentro de un proceso, de una investigación.
Ministro, esa misma tecnología, me parece fantástica la forma como se va a intentar implementar, digamos, en controles en ruta. Ahora, en cuanto a la utilización de esa misma tecnología en zonas urbanas, eso me imagino que existe, pero probablemente encontrarás, digamos, la necesidad de perfeccionarlo. ¿Qué tenés en mente, ministro?
Bueno, el 911 es una herramienta, pero clave, ¿verdad? ¿Cómo podemos funcionar, por ejemplo, las comisiones de seguridad ciudadana, que también tienen sus cámaras, por ejemplo, en cada barrio, levantar esas comisiones, apoyarlos en la mejor manera posible, hacerlos parte de la política de seguridad? Yo creo que es fundamental. Vamos a ver si tecnológicamente eso podemos incorporar. La sola presencia de una cámara en varios lugares de nuestra ciudad es fundamental. Sí. El modelo creo que tiene que ser apuntando a eso fundamentalmente.
¿Esa tecnología usted cree que va a poder elevar la consideración de eficiencia de la policía, que es lo que realmente se está buscando en este momento?
Y por lo menos por lo menos me va a generar cierta agilidad en el proceso, ¿verdad? El hecho de que yo tenga una cámara en un determinado lugar, y esa cámara capte el momento en que una persona asalta en la calle, ¿verdad?, en forma violenta a otra persona, y me dé ya las características del autor, eso ya me sirve a mí como investigador para avanzar un paso importante. Porque no voy a empezar de cero, ¿verdad? A diferencia de cuando uno no tiene directamente testigos, o cuando no haya luego testigos, la investigación obviamente es mucho más lenta, ¿verdad? La tecnología lo que hace es acelerar el proceso de investigación, y es una herramienta más que yo creo que tenemos que apelar, ¿sabes? Todas las policías del mundo justamente están trabajando en ese tipo de herramientas para la prevención del delito, principalmente urbano.
Ministro, una cuestión, que esta ley que hace poco salió sobre más restricciones con el tema del control del COVID, le obliga a la policía, digamos, a controlar el uso de tapabocas. Para mí, particularmente, si nos ponemos a charlar, para poner una opinión, me parece tonto, estúpido, pero es una cuestión que está dentro de la ley. ¿Tiene la policía las condiciones necesarias para ese tipo de controles, ministro? ¿O cómo lo hacen? ¿Cómo cree usted que debería hacerlo?
Bueno, la policía es un órgano de aplicación de la ley, ¿verdad? Obviamente debe aplicar lo que dispone la norma. Lo que sí es, vamos a analizar y vamos a estudiar cómo la vamos a aplicar, porque obviamente vamos a generar una importante cantidad de personal que tiene que estar destinado para el control específico de esas medidas sanitarias. Es probable de que en forma no permanente, sino que cuando salga la gente policial y encuentra en algunos lugares personas que no están usando, por ejemplo, tapabocas, bueno, se acerque, les mencione la vigencia de la ley y les pide que utilicen tapabocas. Bueno, y ahí vamos a tener probablemente gente que es negacionista, gente que no quiere hacerlo, y bueno, ahí va a estar obviamente ya violando aquel precepto legal, ¿verdad? Pero creo yo que no puede ser en forma agresiva, por lo que vos estás mencionando, ¿verdad? No es simpático, no es agradable, es algo casi odio, ¿verdad? Es como impulsar una nueva cultura, ¿no? Pero yo creo que con los controles permanentes eso se puede dar, ¿verdad? Eso se puede dar. Recordará que cuando nadie usaba el cinturón, por ejemplo, los controles permanentes, inclusive que llegaban hasta Asunciones, hicieron de que uno asuma eso, pero hoy en día ya es parte de su cultura, o sea, hoy yo me subo en el vehículo, pero sin darme cuenta, en forma automática ya me pongo el cinturón, cosa que anteriormente era casi, no, era imposible hacerlo, ¿verdad? Era un deber, yo tenía que ver a alguien que me controlara para ponerme el cinturón.
Claro, claro, ministro, pero la presión más que nada también da porque había una suerte de multa si no te pones el cinturón. En el caso del caso de tapabocas, debería existir también una multa para, te puedo asegurar que todos vamos a aprender enseguida. Y no va a ser, ni siquiera va a ser necesario que la policía salga a decirle, elimina la de tapabocas.
Sí, categórico. Una ley sin una norma que sancione su incumplimiento, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Claro. Casi es casi como un requerimiento, es como un pedido, ¿verdad? Que uno lo pueda, si quiere hacerlo, lo hace. Tiene que necesariamente tener alguna sanción, ¿verdad? Pero este tipo de situaciones, ¿no? Hoy te estoy hablando sin conocer,
claro,
ya
claro.
Hay una estrategia dentro de la policía, por eso lo vamos a conversar con el comandante. Y bueno, si es que hay una estrategia, bueno, a ver cómo se puede implementar de la mejor forma posible, porque esa es un poco la idea, que acá se piense siempre en el ciudadano, ¿verdad? Que el ciudadano esté siempre en primer lugar,
claro,
¿verdad? Y me pongo en lo que era la policía antes de la vigencia del Código Procesal Penal y Penal, ¿verdad? Con en los principios de los del año 2000, fue todo un cambio de cultura, porque antes se detenía y luego se investigaba, ¿verdad?
Sí.
Antes decían, por ejemplo, fulano de tal, hubo un homicidio y se sospecha que es fulano, ¿verdad? Entonces lo primero que hacía era que se le detenía ya ese fulano X, ¿verdad? Y después de recién se investigaba si realmente ese era el autor, ¿verdad? Y ahora es al revés. La ley nos obliga a que utilicemos la detención como la última medida, ¿verdad? Cuando yo como policía o como fiscal ya tengo todos los elementos, ¿verdad?, que amerite, ¿verdad?, ante un juez la detención de una persona. Es decir, la detención es lo más sagrado. Lo más sagrado.
Uh-huh.
Entonces, ese es el mecanismo, ese es el norte. Por eso pensamos en el tema de levantar los consoles, porque aparte de eso, siendo absolutamente objetivo, o sea, el crimen organizado, ¿verdad?, la delincuencia en general, no te va a transitar por la ruta.
No.
No se va a exponer a que justamente se dé ese tipo de situación. Entonces, tenemos que entonces, ¿a quién se molesta, verdad? A personas que nada tienen que ver con la delincuencia, ¿verdad? Yo tengo que llegar a mi trabajo, tengo un evento que asistir y estás una barrera de control que me puede demorar 15, 20 minutos.
Claro.
O sea, esta es la visión que queremos incorporar. Por eso hablo de una cultura que obviamente tenemos que operarlo, tenemos que socializarlo con el jefe de la policía, que es el comandante.
Dos últimas consultas, ministro, después le dejo en libertad. La primera, siempre estuve tiene la curiosidad de la Policía Nacional, ¿tiene cuadriculado el país, digamos, más allá de la ausencia todavía de una ultra tecnología que es la que quiere implementar ahora? Pero la policía, ¿tiene cuadriculado el país dentro de ese tipo de esa exigencia de control?
Y creo que existe, o sea, no te puedo asegurar ahora, uh-huh, pero siempre se habla, ¿verdad? Así en guaraní se suele decir policía guapa,
sí,
¿no? O ya poseno o ya eso significa así, uh-huh, técnicamente que en realidad la policía tiene posibilidad de conocer mucho de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y ya depende nada más de su fortaleza en voluntad, ¿verdad?, o compromiso con esa comunidad.
¿Y la
La tecnología lo que va a hacer es traspasar eso que de hecho se conoce,
sí,
porque el jefe de comisaría tiene que conocer, por ejemplo, lo que pasa en su barrio, ¿verdad? ¿Quién está en su barrio? ¿Qué autoridad está en su barrio? quiénes son los que están de repente llegando, quiénes son los que están llegando de repente en el barrio, quiénes son los que están, qué sé yo, alquilando una casa, una vivienda, pero eso lo sabe de hecho.
Claro.
Porque hay información que le llega aquí, ¿verdad? Pero cómo hacer eso, que convertir eso en algo técnico, en algo que se pueda utilizar técnicamente.
Sobre esa misma base, entonces, Euclides Acevedo no lo logró. Entonces, me imagino que implementando ese esquema, encontrar a Dalia López, por ejemplo, ministro, ¿eso podría ser?
Sí, sí, sí. Esta señora tiene orden de captura.
Sí.
Es vigente. Y si estamos en condiciones, si está en el país, por lo menos del Ministerio del Interior, vamos a hacer todo el esfuerzo como para que sea detenida y cumpla. O sea, si hay algo que en los últimos tiempos ha tenido el gobierno, es prácticamente descabezar a toda la criminalidad organizada. Hoy no hay cabezas visibles dentro de lo que se conoce el crimen organizado. Ya no están más los Jerry Pavao, no están los Pingo Sólido, Cabeza Blanca,
sí.
Últimamente Pavao, ¿cómo se llama? Los que fueron expulsados, Bonitao, Leguía anteriormente, en fin, varios visibles líderes del presidente. El comando del medio y del narcotráfico.
El fin de semana le detuvieron a Gringo.
A Gringo, últimamente, Gringo González.
Sí.
O sea, hay una predisposición obvia, ¿verdad? Visible respecto a ese crimen macro, ¿verdad? Ahora tenemos que bajar un poquito en el ámbito local. El microtráfico. O sea, el microtráfico es un problema
gigantesco,
muy grave que tenemos que enfrentar. La inseguridad, ¿cómo hacemos que nuestros barrios sean más seguros, verdad? También eso está muy aparejado a los niveles de pobreza o también los factores económicos, ¿verdad? La pandemia hizo de que mucha gente perdiera su trabajo, ¿verdad? Y la única opción que tiene ya es hoy, por ejemplo, robar probablemente, ¿verdad? Entonces, contener todas esas situaciones, pero en forma también, por lo menos esa es la visión que tengo. Impulsar también otras medidas de otras instituciones para que en la medida en que eso mejore, eso haga de que esos niveles de inseguridad disminuyan, ¿verdad? Cuando se nivelen los todo lo que es la economía a nivel de empresas, recupere mucho su laburo, eso va a hacer de que mucha gente vuelva otra vez a los niveles normales, ¿verdad? Pero hoy en día es una situación crítica, esta es casi una economía de guerra, ¿verdad? La pandemia es lo más cercano a una guerra mundial,
sí.
¿Verdad? Y el Paraguay se vio afectado, no estaba preparado el Paraguay a enfrentar una situación como esta, desde todo punto de vista, o sea, desde el punto de vista de infraestructura, en salud, en seguridad, ¿verdad? Porque a mayor desempleo, mayor posibilidad de asalto y robo callejero. Hoy en día uno ve televisión y prácticamente esa es la información, ¿verdad? O sea, situaciones como esa es la que debemos ir organizando con la policía, ¿verdad? Y también sosteniendo, ¿verdad? Paralelamente, contacto con representantes de partidos políticos, con los senadores, con los diputados, gobernadores, o sea, el ministro del Interior tiene que ser un gran organizador, un gran coordinador, armonizador de situaciones, que tiene que ser el gran colchón para que el presidente reciba lo menos posible golpes.
¿Cómo vas a combatir la corrupción en la policía, ministro? ¿Cuál es tu plan?
Y primero es fortaleciendo lo que se conoce como esas unidades de asuntos internos, ¿verdad?
Sí.
Es fundamental. Tiene que haber un, no temor, sino respeto a esas unidades. Hay lugares donde dice de integridad, asuntos internos, anticorrupción. Pero también debe estar aparejado a otras situaciones, ¿verdad? Porque a mí me interesa que un agente policial que vaya comisionado al interior del país. Vamos a suponer en Santa Rosa, La Guayabilla, hay una invasión en una propiedad o hay un cierre de ruta, y el agente policial tiene que ser comisionado a hacer una tarea específica. Pero para eso tiene que estar preparado logísticamente y también tiene que tener viáticos. Yo no le puedo enviar a un funcionario, o sea, no te puedo enviar a vos, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a suponer que sea un cronista.
Sí.
Y te diga, José, anda rápido a cubrir. Pero que anda, porque no tengo vehículo. Y como te diga, anda, lleva tu vehículo. Y no tengo plata, yo cómo voy a usar, prestar, hacer lo que necesita. O sea, una vez te diga que vivir. Pero no puede ser en forma permanente. ¿Qué es lo que ocurre? Por la experiencia que tenemos de trabajo con la policía, en muchas ocasiones los mismos muchachos salen después de hacer esos controles en la calle a perder a Petro de Ñembo Plata, ¿entiendes? Entonces hay una serie de situaciones que uno tiene que ir previendo para generar armonía y bienestar dentro de la tropa. Darle también respetarle al personal policial para que a su vez cumpla con su trabajo, ¿verdad? No porque sea policía o porque sea un militar tengamos que enviarle así como sea, como de lugar, en donde sea y como sea, ¿verdad? Entonces ahí se genera la autoestima del personal. Yo soy policía, mi uniforme es fundamental, o sea, mi uniforme debe generar respeto, ¿verdad? No vergüenza, ¿verdad? Como estos videos que se están viralizando, ¿verdad? Donde la impotencia del ciudadano de saber qué hacer respecto a una actuación policial es alarmante, ¿verdad? Uno se coloca en el lugar del ciudadano y efectivamente es así, ¿verdad?
Señor ministro,
hay tanto por hacer, no sé.
Sí, seguro.
Tanto por hacer, pero recién, y además, voy a hacerte mucho más útil, voy a ser probablemente más preciso, cuando tengamos la realidad, sepamos dónde estamos sentados o parados, como quieras, en el Ministerio del Interior.
Sí, señor.
Deporte de la situación real para que se tomen medidas al respecto.
Señor ministro, mucha suerte por el nuevo cargo y espero le pueda resolver los inconvenientes que atraviesa y darle ese respeto que dice para la Policía Nacional. Gracias por el tiempo, ministro.
Dale, José. Un gusto,
Arnaldo Yucio, él es ministro del Interior. Lo que no pudo...